otro episodio más de Podcast Más Utópico.
Alucinante. Y sobre todo de mente. De todo el fucking universo.
What up, gente, y bienvenidos a Demente en Mente con tu host semi favorito CJ el Broki. Este es el video. Bienvenidos al podcast más utópico, alucinante y sobre todo demente de todo el fucking universo. Hoy estamos aquí sentados con Chris Omar, productor, label manager, en fin, un handyman de la música, dicho por él. Así que checate esta combe. Vamos allá. Chris Omar, ¿qué está pasando, bro? ¿Qué es la que hay? Un placer, hermano.
Activo, un placer, igual, se nota. Activo. Vamos allá. A darle, gracias por la invitación.
Yeah, vamos para encima, vamos para encima. Mira, ¿tú trabajas en qué? ¿Qué es lo que tú haces, hermano?
Pues, vamos a entrar a ver. Hago varias cosas.
Zumba.
Me considero un handyman.
Ok.
Music business, del entretenimiento. Me gustan bastantes facetas. Pero actualmente me desempeño como label manager.
Ok.
De la parte discográfica de artistas como tal. Todo lo que son los revoluciones administrativos, el trabajo que casi nadie le gusta.
Sí, lo que la gente no ve, lo que es la parte difícil del proyecto.
La parte difícil de un artista.
Que qué duro,
es poder reportaje, hacer... registrar canciones, estar con las disqueras, enviar la música, todo ese proceso, pues eso es lo que me estoy desempeñando por el último año, es lo que he estado haciendo básicamente.
Qué duro. ¿Y cómo es esa experiencia, loco? Debe ser súper estresante, pero...
Es estresante en el sentido de que sí, pasan muchas cosas, hay muchos cambios constantemente, los artistas, a veces es difícil trabajar con ellos, pasan situaciones,
okay.
Pero cuando a ti te gusta, pues, aunque cojas el cantazo, pues, simplemente te gusta y lo haces, y es como que, si te apasiona, claro. En verdad, yo digo que para esto tienes que gustarte, o sea, tienes que gustarte y tienes que aprender mucho, y conocer mucho para que no te dé tanto dolor de cabeza.
Hacho, qué duro. Sí, qué duro. Y, y la película, me imagino también, que la película, claro, tiene que estar gufiada.
Claro, no, tiene sus beneficios, o sea, estar en el negocio, en el detrás de los artistas, o sea, tiene sus beneficios también, obviamente, no lo descarto. Entrar por donde no entra todo el mundo,
claro.
En los sitios, ¿me entiendes? El trato a veces de la gente, como que llegó este corillo, o sea, unos beneficios ahí que ayudan, pero hay que trabajar duro, o sea, la gente, claro, se cree que a lo mejor esto es un jangueo, pero... Ahora mismo yo estoy con ustedes, que saqué el ratito, pero ahorita venía de camino para sentarme aquí, ¿me entiendes? Y venía en el teléfono pegado.
Sí, haciendo mil cosas, el pulpo.
Aquí metido en el WhatsApp, mira esto, lo otro, porque mañana tengo un video con uno de los proyectos que estamos haciendo. O sea, mañana es 8 a.m. hasta que terminemos.
Hacho, qué duro. Qué brutal.
No es fácil.
Ve acá, pregunta que te hago, del saque. ¿Hace cuánto tú no duermes 8 horas?
Pues fíjate, te digo que yo creo que llevo como desde enero.
Desde enero.
Ahí, 8 horas corridas, así, bien descansando. Sí, uno que otro día en la cuarentena, pues estábamos chévere, porque como estamos en la casa.
Claro.
Pues, uno se coge sus días y pues ejecuta 2 o 3 cosas, trabaja y hay que descansar. Pero sí, yo suelo acostarme, llevo, esta última semana he estado acostándome 1 a 2 de la mañana y ya a las 7 estoy arriba otra vez. O sea, dormimos un ratito, el descanso es fuerte.
Ya lo van. En verdad te entiendo hasta cierto punto, porque similar la experiencia acá, con esta pendeja de hacer podcast, sí. Y esa mierda.
Crear, exacto,
yo creo que eso es algo que viene con el aspecto creativo, sí.
Créate, sí, yo creo que la gente creativa, pues yo me considero creativo también, o sea,
claro.
Estoy buscando ideas por donde vamos a ejecutar y creo que estoy creando las 24 horas del día. Yo estoy creando y buscando qué hay, qué se puede hacer nuevo, qué podemos estar buscando cosas en otros lugares, qué se está haciendo en este país, o sea, estoy bien pendiente de todo. Paso mi día, literal, la gente me ve en las redes, Yo no estoy en las redes, vacilo, obviamente, pero estoy monitoreando qué está pasando, porque si tú no estás en las redes, o sea, te pierdes. Mañana ya te cambió todo. Y la gente creativa, por lo regular, no duerme. No se levanta, trata de coger el sueño y a mitad de sueño te levantas porque te ocurrió algo, prendes la laptop y pegas a escribirlo, anotarle o buscar referencias de algo, para que esa idea no se te vaya.
Te entiendo perfectamente. Tacho, cabrón. Sí, y también, y mantenerse, me imagino, ¿verdad? En el aspecto tuyo, que tú trabajas en la música, qué sé yo, mantenerse a la vanguardia de lo que está, tú sabes.
Claro. Sí, qué sonido, cuál es el estilo, qué es lo que ve la tendencia, buscando, mirando más allá de un mes, dos meses, qué puede venir en 6 meses con el negocio, ¿me entiendes? Para ya estar preparado, con lo que viene, o sea, la tendencia, buscando los artistas que están saliendo, ver qué está pasando. Y obviamente en esta parte también, pues uno está pendiente de quién viene también detrás, o sea, pues, si lo puede.
Sí,
una ola, viene una ola detrás, viene una ola de y tú estás pendiente y estás mirando a ver qué posibilidades hay, porque si hay 10 haciéndolo, pues por lo menos tú tenés a uno para cuando eso explote. O sea, esa es una de las estrategias también, tratar de cazar talento, ¿me entiendes? Que son, son muchas facetas que ejecutan, ¿me entiendes? Todo el trabajo.
Full, definitivamente. Oye, ¿qué ejercicio tú haces para mantenerte así al día y, tú sabes, mantener esa creatividad corriendo? ¿Cuál es tu modus?
Modus operandi, mío. Ajá. ¿Cómo te lo podría definir? Vamos a ver,
escuchar mucha música.
Ah, no. Música, sí, siempre. Yo busco en Spotify, buscando las listas independientes de artistas. No, tú ves en Spotify, por ejemplo, o sea, no sé si usas Spotify o Apple Music, o sea, ver las listas, que si baila reggaetón, que si baila esto, pero ahí están los que están pegados. Yo siempre busco las listas de los países, flow de Venezuela, flow de Colombia, flow de Chile, de Puerto Rico, las listas locales, artistas que a lo mejor no les han hecho ese pitch de llevarlos a ese nivel de lista, pero hay listas ahí también, o sea, en Spotify hay unas playlists que entran talentos nuevos y suelta, los chamaquitos que sueltan música, por si alguien los escucha y que la tienen bien, o sea, que el SoundCloud es una buena plataforma para Audiomac ahora también, que es la que ha cogido tendencia. Audiomac está durísimo. Un saludito a Max Escobar también,
Hey, saludos.
Tenemos relación, que es el jefe de Audiomar Latino y ayuda mucho a los talentos nuevos. Yo creo que es un consejo que le doy a los talentos nuevos, que es una buena plataforma, exponerse en Audiomar. Es una buena plataforma de que te escuchen.
Y esa es buena.
De SoundCloud, YouTube, es como que el nicho de los talentos nuevos, ¿me entiendes?
Sí.
Uno entra ahí a buscar, o sea, yo me paso metido casi todo viendo qué es lo que está pasando. Porque si no estás update, mañana esos chamaquitos se pegan y son los que están rompiendo y tú no los viste, ¿me entiendes?
Se puede decir que tú también estás, como quien dice, de cazatalento.
Claro.
En parte de tu trabajo.
Yo tengo mi proyecto, o sea, yo voy desarrollando un proyecto, gracias a Dios, poco a poco, obviamente, para no cargarme, porque si no te vuelves loco, o sea, si uno duerme poco con lo que tiene y ya, o sea, no está mal. Pero obviamente la salud, el sueño, ¿me entiendes? No tienen la disponibilidad y obviamente, pero yo estoy desarrollando un proyecto, una agencia de consultoría especializada más bien, obviamente en cualquier tipo de artista, pero especializada más bien en talentos nuevos, para que se organizan.
Okay.
Una agencia de brindarle servicio a los talentos que a lo mejor no saben de dónde se cobra, de todo eso. Y estoy en ese proyecto, ya la tengo casi, está final, está junta con la marca. Esta es mi compañía como tal, que ya por fin legalmente la tiré y llevo, esta compañía yo la creé en el 2012. Y ahora fue que le di forma ya como una empresa normal.
Qué duro.
Después que aprendí, pero ya el concepto lo tenía llevado algunos añitos ya por ahí guardado y hice un par de cosas con el nombre. Pero ya ahora sí le di la forma y ahora es que me siento un poquito como ready ya para arrancar la vuelta solo.
Sí,
y la agencia de los talentos, Play and Geek, que es ligada, es una marca de Hitler como tal para brindar servicios. Esa va a estar ya pronto. Talento nuevo que vea esto, puede entrar a playandgeek.com y ahí va a haber pronto un formulario para cuando pones tu email y cuando salga, pues te llega la notificación de lo que va a hacer, o sea, tu email,
¿no? Okay.
Como un email de mensaje de esto, de una noticia, como que lanzamos y ahí va a estar lo que vamos a hacer para los talentos. Y obviamente, okay, ajustándose, todos los artistas son diferentes.
Claro. ¿Cuál es la página de nuevo para que la gente lo escuche bien chévere?
Playandhit.com.
Playandhit.com, nice.
Sí. Ahí van a estar y ya prontito, si Dios permite, ya noviembre, pues puede ser que estemos fuera empezando a brindar algunos de los servicios. Pero sí, enfocado, talentos nuevos, creo que viajar a
¿tienes par ya?
También.
¿Tienes par de talentos ya?
Estoy trabajando, tengo dos que están en full incubadora, full desarrollo, ya con uno saque música.
Okay.
Y tengo dos o tres ya por ahí que como que los he visto y vamos a bregar con eso.
¿Cómo quién?
Después, o sea, yo, el talento tiene que meterme.
Ah,
es lo primordial. Primordial. O sea, un artista, después que tenga el talento, pues vemos qué se puede hacer con él, ¿cierto? Pero
okay.
Tiene que tener el talento, como yo digo, natural.
Y qué duro.
Diferente, sí. Y buscarle esa es como único te van a mirar. O sea, yo ahí aprendí en la industria cómo funciona y por eso puedo entender ahora los talentos y los puedo ayudar a brindarle esa parte, porque ya yo entendí con el tiempo cómo funciona este negocio y qué se necesita y cómo hay que organizarse para que alguien se vea bastante formado. Ya con eso, open, estoy dispuesto a ayudar y obviamente Puerto Rico hay mucho talento y todos los días Puerto Rico tú le das una pata a un palo, caen 10 cantantes y sale otro corillo, le das otra patada y aparecen 4 fotógrafos, un diseñador y un director de video. O sea, aquí todos los días está saliendo talento y yo creo mucho en el talento, pero creo también en el talento y la disciplina. Creo que es una combinación.
Definitivo, de importante ambas. Esa parte, loco, importante esa parte.
La disciplina y las ganas de crecer. O sea, es como uno buscar el 200, no el 100, el 200% al principio. Ya cuando te establezcas, pues entonces ya lo coges más suave y te tiras para atrás.
Ach, yo creo que con tú y eso, tú no puedes dejar.
No, uno nunca le puede bajar, pero ya llega un momento que tú estás más cómodo.
Sí, lo que cambia es el tamaño de la cama donde duermes.
Claro, y la almohada, que son más caras, puedes comprar más
caras. Exacto, la puedes comprar, ya no la vas a ir a comprar en Costco.
No, Macy, ¿me entiendes?
Sí.
Dios, que son.
De Macy, obligado. Mira, oye, ¿y qué talento tienes alguno que puedas tirar por ahí? ¿Algún talento que ya estés trabajando, que se pueda mencionar?
Claro, tengo un proyecto, un chamaco de Medellín, me presentaron unos productores que con los que estoy trabajando.
Ajá.
O sea, que los estoy guiando y haciendo el coaching como tal de la parte. Ellos me traen este talento de que graba con ellos en el estudio. El chamaco se llama Matei. Yo compartí en mis redes Matei, sí. Se llama Mateo, pero el nombre artístico es Matei. Me traen este chamaco, 4 temas, un EP. Mira, para que escuches esto. El chamaquito está trabajando con nosotros y creemos que le mete y yo pues... Y en mi vuelta yo dije, yo siempre lo escucho. Siempre, a mí me envían canciones y uno siempre debe escuchar. Yo digo que uno nunca debe subestimar a ninguno porque tú no sabes qué te trae él.
No,
hasta que lo escuche. Y me traen este chamaco, me enseñan las canciones, me enseñan una primero. Y algo, dice clic rápido, como que le mete. Hay que darle forma a 2 o 3 cosas, pero el chamaco tiene... la imagen de un artista pop, ¿me entiendes? Urbano, pelito largo, ¿me entiendes? Y la música súper comercial, el chamaco toca guitarra, toca piano. Cuando me dijeron todo ese combo...
Espérate, que te frizaste ahí. Te frizaste ahí un momentito, ¿viste, bro? Te frizaste un momentito, dame a ver. Estamos aquí de nuevo. Repíteme eso, lo último que me estabas diciendo, el muchacho está trabajando...
tengo el muchacho Matei, me traen esa música, como te había comentado, 4 temas y yo me gustó.
Ah,
y déjame escuchar el resto. No, que tenemos la idea de sacar un EP de 4 canciones, este es como que el primer tema que tenemos. Y hice clic rápido con el chamaco, me gustó la idea, el chamaco diferente a lo que te comenté, tiene la imagen de un artista pop urbano que pulirlo puede ser un producto muy muy grande. Y la música súper comercial, pianista, guitarrista.
Ah, qué duro, se le mete también
tiene el
a
combo
eso.
completo, sí, que está, ¿sabes? Trabajarlo, y yo dije, vamos de una, y lo tengo ahí, lo tengo en la incubadora, como le digo yo, en desarrollo, a ver qué pasa, pero sí, ya por lo menos consulté con gente que están cercanos a mí, que tengo confianza de consultarle las cosas y eso, y me dieron ahí, el chamaco tiene break, a meterle mano. Yo, para encima,
Qué bueno, en
vamos a darle.
verdad. Se respeta eso, se respeta eso.
Claro.
So, by the way, si algún día le tiras, si lo quieres, lo podemos tener aquí también, confi, y
Claro,
cuando. Sí, ¿verdad?
siempre que tenga, sí, cuando ya esté listo. De hecho, ya hicimos una movida y para la televisión. Rápido que salió el tema,
Qué bueno, qué
tenía, o
bueno.
sea, tenía ahí un break que vimos y me dijo, mira, tengo este break y yo, vamos a darle. Y fue, cantó en vivo, le hicieron la entrevista, como que ya está sacando su música, su primer break en televisión y obviamente, ojalá y por ahí podamos meterlo en la radio y todo lo que conlleve, pero poco a poco, un proceso que también hay que explicarle a los talentos nuevos, que eso no es llegaste y vamos mañana, pues. O
Exacto,
sea,
sí.
hay que ir seguro para demostrarle la primera vez, darle el cantazo de una.
Oye, y polifacético el pana, ¿sabes? Tipo hace,
Sí,
¿sabes?
no.
Hace de todo.
Pianista, o sea, pianista, guitarrista, o sea, tiene un buen timbre vocal, ¿me entiendes? Canta bien,
Okay.
o sea, la música que se puede hacer con él es mainstream, ¿me entiendes?
Qué
Música
duro.
de radio, música de, como le digo yo, la música de los premios. Hace música bien, o sea, que
Oye,
eso
hablando.
es.
Hablando de eso de música de radio, ya que lo mencionas, bro. ¿Tienes algún otro proyectito de esos que se haya ido ya comercial? Un poquito más grande y eso.
Pues fíjate, por ahora he trabajado obviamente el proyecto principal, como quien dice, de mi
Ajá.
trabajo. Yo trabajo con Caustic, imagino que lo han escuchado por ahí.
Mira, qué
Ese es
cosa
el
más buena.
proyecto principal, el principal principal, ese es mi full time. O sea,
Tato Gucci eso.
con el Tato Gucci, exactamente. Ese es mi
Nice.
proyecto principal, es un proyecto que, wow, llevo. Diría yo ya como para 8 años, obviamente, desde Cauti, el Génesis, ¿me entiendes? Ya él cantaba antes de conocerme, o sea, antes de juntarnos, porque yo no sabía quién
Ajá.
era, pues, somos del mismo pueblo. Pero nos juntamos hasta su desarrollo y ya como desde hace como 3 años, pues ya profesionalmente, obviamente, con disquera y con el proceso que debe ser el negocio de la música, pues llevo trabajando con él y gracias a Dios todo ha sido, ese es como que el proyecto mainstream donde hemos. O sea, el break que me llevó a viajar, que he podido aprender un montón del negocio, ¿me entiendes? Ejecutar cosas que ya sabía, ha sido eso. La
Oye, y creo
Caustic,
que el
este
pana
proyecto.
entró a Sony y toda la pendejada, ¿verdad?
Ah, sí, tiene, gracias a Dios, ¿verdad? En plena cuarentena, se
¿Qué?
pudo conseguir un deal con Universal Music.
Ah, Universal Music.
Firmó con Universal Music Latino y estamos ahí, tenemos un proyecto también que viene por ahí,
Qué
ya
palo.
prontito vamos a estar anunciando. Y lo del video que te dije, que tengo la producción mañana, es parte de ese, va a ser el video del sencillo. Estamos trabajando y hay mucho por ahí, hay mucha música. Obviamente el pana produce también, que tiene mucho trabajo, pero ese es mi full time como tal, con él siempre, o sea, ahí desde, él sabe, desde que caballábamos para la pista, ¿me entiendes?
Nice,
A ese
nice.
nivel, sí,
Diablo, qué duro,
estamos.
cabrón.
Sí, no, ha sido varios años y eso también es un ejemplo que te puedo dar de la
Ajá.
perseverancia, ¿me entiendes? Él estaba claro de que quería cantar, obviamente. Jugó baloncesto con Calle y estaba bien enfocado en la universidad,
Okay.
estudiando educación física. Pero llegó un momento en que
Duro.
él dijo, no, voy para encima con la música en serio, o sea, me olvido del básquet y vamos para encima. Y ya en ese momento, pues ya él venía grabando y habíamos hecho. O sea, un montón de temas que tenía por ahí, los poníamos en las redes, etcétera, hasta que decidimos, ¿me entiendes?, meterle full time y ya pues entonces pasó todo, se consiguió un deal, obviamente, todo el proceso.
Ajá.
Y ya entonces como del finales del 2017, él empieza como tal. O sea, empezamos pro ahí a meterle como tiene que ser. Y obviamente
Claro.
hasta hoy, hasta aquí. Pero han sido, o sea, para que vean el tiempo que tarda a lo mejor un artista en desarrollarse. Yo me junté con él en el 2012, por ahí más o menos, que un día me tiró y ya yo sabía que él cantaba y antes de eso ya yo trabajaba con otra gente. Y él me veía que estaba activo y como, bueno, pana, y tenemos muchos amigos en común y somos del mismo pueblo.
Okay.
él me dijo como que mira, para juntarlo, para hacer música, si está bien activo, y yo en ese tiempo, me entiendo, uno empezando también, todo lo que viene, pues yo quiero darle, o sea, yo lo que quería era subir, pero que ya tenía un poquito de experiencia antes de empezar con él, ¿sabes? En proyectitos, y estaba empezando a conocer gente. Entonces me hizo un día para juntarnos, y él tenía como el home studio en la casa montado, y se grababa y qué sé yo. En aquel tiempo, me acuerdo, grababa con Adobe Audition. Grababa okay. las canciones, cogía pistas de YouTube y se grababa con Adobe Audition. Y cuando yo llego, que veo que lo que... Ya yo hacía pistas y cositas también.
Qué duro.
Hasta que producía. Nice. Y dije, papi, aquí los ritmos se graba todo en Fruity. O sea, las pistas Fruity Loop.
Ah,
yo tenía Fruity Loop, toma un pendrive, papi, ahí está Fruity Loop, vamos a instalarlo toda la vuelta. Entonces empezamos. Así ya él empezó la vuelta, empezamos a grabar. Y entonces él venía y me dijo como que pasé el ritmo, ¿me entiendes? Y yo le dije, vale, una. Y le empecé, vale, conseguimos los plugins, yo tenía los míos que yo usaba en mi laptop, toda la vuelta, y se los dejé. Y él tenía un piano en la casa, y yo le dije, mira, para hacer los ritmos fácil, pues ya yo sabía de MIDI y toda la vuelta, con los Yamaha conectados, yo le dije, sale, mira, si compras esta cablería, la conecta y el MIDI funciona para el Fruity, para poder hacer las melodías y todo, pero que las toque ya con el piano. Y él se fue un día, pan, llego y compró todo, y lo dejo como que estoy grabando, y un día me envió una canción. Era lo que monté. Y yo le dije, o sea, seguro, ¿me entiendes? Y yo le metió.
Sí, sí.
Y te dije, ¿sabes? Y le dije, Mari, ese ritmo, o sea, que lo cogiste, era de alguien o algo. No, papi, yo lo hice. Y yo, no.
Nice.
Le metió, y yo, coño, le metiste. Y por ahí sí yo. O sea, ya yo estaba como que empezándome a despegar de lo que era producir, y qué sé yo, lo grababa, íbamos ahí.
Ajá.
Y empezó a meterle, papi, que lo cogió de deporte.
De que en serio.
De que en serio, o sea, oye, se puso para eso.
Ajá. ¿Y en qué momento tú dirías que fue ese fue el momento en el que tú te das cuenta como que, ok, esta vuelta es, esto va en serio? Esto va en serio con el pana. O sea, y que tú vienes a decir como que, diablo, esto yo creo que es como que trabajo. Todo vamos para allá.
Pues fíjate, en esa parte, él después que pasó eso de que empezó a producir y qué sé yo, pues siguió poquito a poco. Y lo cogió de deporte, papi, de que estaba enfiebrado, dándole. Y empezamos. Entonces, él habló con su papá para hacer un estudio en la casa. O sea, como que tenía la idea de hacer un estudio. Entonces, pues, se le ocurrió la idea a él de comprar un camper. Un camper de estos de...
¿Un RV de esos?
Sí, un camper de esos.
Ah, normal, qué duro.
De un arrastre de esos. Y nice. lo pusieron en el patio de la casa, le conectaron un baño, toda la vuelta, corriente, y él dijo como que esto tiene acústica ya, vamos a hacer el estudio aquí, ¿sabes? Y el papá de él se dedica a eso.
Ya lo sabes que era él, bro.
Vende un pelito esta vuelta, ¿y qué pasa? Pues se lo ocurrió, coño, duro, ¿sabes? Un sitio, ¿me entiendes? Tiene cama, toda la vuelta, esto está durísimo.
¿Ha hecho eso un estudio, cabrón?
Yo tenía un negocio con una persona que me, ¿sabes? Parte del negocio, o sea, estaba bregando con alguien, tenía un negocio con una persona, y en ese negocio saqué una cabina de madera y todos los fondos acústicos.
Okay.
O sea, que los tenía ahí. Y yo le dije, papi, vamos a buscarle esa cabina, que la tengo ahí, eso fue parte de un negocio. Tengo la cabina ahí, los fondos, vamos a meter la cabina, la picamos, la hacemos más chiquita y la metemos en el cuarto del campo. Para que el Qué cuarto brutal. Del estudio tenga cabina. ¿Sabes? Y hicimos la vuelta, mi papá, el de él. Toda la gestión, a picotear un día con él. Yo creo que tengo fotos de esa parte.
Todo el familión metiendo mano ahí, qué duro.
Y le metieron, sí, mi papá y el de él, ya tú sabes, fuimos, buscamos la cabina, montamos toda la vuelta, métele. La metimos para allá adentro y quedó, papi, otro nivel. Ese camper tenía un aire durísimo y el estudio cogió forma. Y entonces ahí, pues, empezó el proceso brutal. De él, de que ya estaba en la universidad, de que estaba jugando todavía, pero que lo tenía de hobby, dándole y grabamos música, la poníamos, qué sé yo, en YouTube por ahí, y en SoundCloud teníamos. Pero llegó un momento en que como que la gente como que lo empezó a, poquito a poco, por las redes, como que le empezó a cachar, entonces le estaban, el ambiente universitario en calle, y tú sabes que eso era un jangueo intenso por ahí, frente a la universidad y todo, y pues como conocía tanta gente, jugaba a baloncesto y de la vuelta, pues la gente siempre ha estado pendiente de lo que era la silla de la música, y pues se la empezaron a dar. en Cagua, el Corillito, ¿me entiendes? La gente en Twitter, el activo con las canciones, y pues ya vimos ahí como que algo. Y pues, oh, vamos a ponernos para esto, y le metimos, seguimos sacando canciones hasta que, ¿me entiendes? Pues, le dimos forma como tal, y yo ahí me despegué y yo dije, pues te voy a ayudar en esta parte, ¿sabes? Vamos a meterle a la música, papi, el tipo, lo que te dije, desde aquel momento hasta, como te diría, como hasta el 2015 por ahí, no, tuvo como 3 años, papi, dándole, hasta que se pulió bien, ¿sabes? Y en un momento yo dije, ya, este tipo está haciendo pistas en la madre, o sea, que está dándole duro.
Sí,
o sea,
sí, que está puesto para esto.
Se está volviendo un monstruo produciendo, o sea, papi, vamos por encima. Y seguimos por ahí dándole, hizo un par de cositas, y pues ya en, te diría así, gacho, como 2016, 2017, por ahí, ya estábamos haciendo un par de cosas chéveres, ¿me entiendes? Que fuimos a par, hicimos prom y cositas, y hasta el 2017, que finales, que se pudo conseguir, ¿me entiendes? Un deal, un contrato, le dan esa oportunidad y nos fuimos por ahí para arriba. Y, papi, vamos para, de hecho, pasó el huracán María, para contarte más. Eso fue después de María, las Navidades,
el 2017.
Okay. Yo me fui, o sea, él estaba en Colorado, me acuerdo que se había ido. Se fue para Colorado y se quedó pillado por allá y se fue para California con una tía, tú sabes.
Papelón.
Acá estaba todo chavado, ¿me entiendes? No pudo venir, qué sé yo.
Sí, sí.
Y en una me dice, o sea, y yo dije, pues, ya ahí eso fue como el bajón, como que qué vamos a hacer ahora. Yo corrí, ¿no? La pillé en noviembre, me fui para Houston a vivir.
Ok.
Tiempo. Claro, papelazo, estábamos, que nos separamos, ¿me entiendes? Porque no se sabía qué iba a pasar. Yo dije, mira, pasó el huracán. Estamos pillados acá, me fui, yo me fui para Houston con mis hermanos mayores, y me llevaba en plan de irme a trabajar y quedarme por allá, ¿me entiendes? Viviendo, y dije, pues, qué cosa que pase, pues, me viro.
Okay.
Y entonces, en ese momento, estamos en esa vuelta, y pasa lo del deal, pasa lo de que le ofrecen para pa firmar y toda la vuelta, papi, me llamó, okay. ¿Qué vamos a hacer? Y yo, papi, vamos a PR, fíjate, y le para atrás, una noche buena, papi.
Diablo.
La misma noche buena, cogí un avión, cogí el avión más malo, cogí el vuelo más malo de Spirit, que era lo único que había.
Diablo.
No, y para que sepan, me tiré dos escalas y pasé la noche buena durmiendo en Fort Lauderdale.
Sí, yo trabajo en el aeropuerto, yo sé ese viaje.
Eso, sí, yo nasty, cogí, hice una escala, me acuerdo, en New Orleans y después en Fort Lauderdale, o sea, cogí un vuelo malísimo. Pero llegué a PR al otro día en Navidad.
Vuelta a llegar.
Llegué y ahí empezamos, pan, y en enero ya estábamos en la primera vuelta de trabajo. Estaban trabajando el primer sencillo, video, toda la vuelta. Y empezamos a darle. Y me meto ya, estoy full con él un tiempo trabajando. Y obviamente sigo en lo mío, o sea, con
claro.
Mis clientes y la vuelta. Pero ya como en junio, julio por ahí del 2018, que ya habíamos sacado Tato Gucci mayo. Okay. Ya nice. Pasó la vuelta y ya aquí fue, papi, que ahí apretó la cosa, eso que después que eso pasó, que se fue, apretó la cosa y ahí le hemos dado hasta hoy sin parar. Y todo.
Mira, oye, ¿y cómo fue ese proceso de romper, o sea, romper la brecha entre lo que es un artista, o sea, un cantante de redes, a un cantante a nivel comercial, ¿entiendes? O sea, ese ¿cómo fue ese proceso? Ya... Luego, ¿verdad?
Sí, tú vas viendo como... Sí, no, eso es súper. ¿Sabes? Okay. Se sacaron un par de canciones antes del palo, obviamente.
Entonces, claro.
Sí, fue el que lo adentró a que la gente lo mirara y supieran quién es. Y obviamente, pues ya consecuentemente después de eso, pues la música, pues ya todo el mundo te está prestando la atención. Pero ya con eso diste el knockout. De que, ok, estoy aquí, llegué, ¿me entiendes? Soy este artista. Y obviamente, pues entra... Eso abrió todas las puertas, obviamente, al negocio, le abrió puertas a él como productor también, se va adentrando con los artistas, a crear esas relaciones.
Okay.
Y, o sea, el palo fue lo que le abrió la puerta como tal a lo que está haciendo, o sea, gracias a él.
Veo.
Ya todo coge forma, empieza a estructurar, obviamente, bueno, él en ese momento era un artista en desarrollo. O sea, antes de Tato Gucci, ¿me entiendes? Era un artista en desarrollo, era como que estamos tirando música para ver qué está pasando contigo y pues, obviamente ya la gente estaba viendo sus videos, etcétera, y se promocionaba, pero luego de eso, pues ya entonces todo coge forma como que, oye, esto está funcionando, pues vamos a tirar más música, los temas con sus videos como tiene que ser, y ¿sabes? Se hicieron todas las cosas que, o sea, se trabajó ya la forma completa de lo que es una carrera artística como tal.
Okay,
trabaja con todo, que si promocionarlo, la radio, todos esos detalles se le agregan, porque es un producto pues que ya empezó a funcionar.
Acho, imagino que la satisfacción debe ser tan...
No, full, imagínate. O sea, yo me acuerdo el cover de esa canción.
Ajá.
La hicimos ahí en el estudio, fui yo quien la hice. O sea, okay, no mandó hacer con más nadie, yeah. Estaba con él y...
Más nada.
Estamos en el quiqueo, sí, yo me acuerdo, o sea, te lo digo porque eso fue, yo creo que ese fue el último cover que yo le hice.
Okay.
Después de ahí, obviamente, pues ya me dediqué a otras cosas, estaba con
management
para los par y esto y lo otro, pues. O sea, me cayó más cosas, pero sí, hasta ahí yo trabajé con él. Esa parte creativa, obviamente, siempre me involucro en las ideas y qué sé yo, pero hacer un cover, mi último cover para él, pues, y lo hicimos en el estudio, o sea, él dijo, yo subí un preview, eso se fue, estamos ahí, está terminando el tema, ya Rafa Pabón había grabado y ya vamos a sacarlo sin plataforma, eso salió como 7 días después en Spotify y todo eso. Entonces se sueltó por SoundCloud y YouTube, por ahí, vamos por encima. Y el cover lo hicimos allí, en ese entonces teníamos el estudio que estaba en Carolina y en Flow Music, tenía una parte allí, uno de los estudios ahí donde era que él trabajaba, y estábamos ahí en la salita del estudio. ¿Qué vamos a hacer, Pacho? La idea, una muñequita, y hacemos un invento, y ponle unas moñas por ahí, para que...
Hacemos un invento,
el fondo es un papel de un tabaco, ¿me entiendes?
Nice.
Y metiéndole un par de elementos, y lo del tucho, toda la vuelta. Y montamos, o sea, sentado ahí en la salita, ¿entiendes? Pues vamos a hacer el cover aquí mismo, y vamos para la calle, y lo supo. Y gracias a Dios, papi, ese fue el que le cambió la vida a él y a todo el mundo, ¿me entiendes? La oportunidad que trajo eso para él como artista y obviamente, o sea, para mí, para el label, para el manejo, para, ¿me entiendes? Para todo el mundo fue bien, ¿me entiendes? Porque la cosa cogió forma y obviamente pues hemos seguido por ahí para abajo haciendo un montón de música.
Qué bueno, gacho, mano, qué emocionante, loco. Yo estoy aquí pompeado, en verdad yo no estuve allí, pero estoy aquí con la emoción en la película, me imagino, tú sabes.
El feeling duro fue cuando lo escuchamos en la radio, por lo menos yo.
¡Ah, yeah! ¡Acho, qué duro!
Era el primer tema, ¿me entiendes? Que tú pones la 9-4 y que, diablo, ¿qué me está sonando, papi? Eso para mí, yo la quinta vez todavía me emocionaba, ¿me entiendes? Como que,
duro, ha chocado cada vez todavía.
Todavía me pasa con algunos temas, pero obviamente ya como que ya tú te acostumbras, ¿me entiendes? Ya has ido a la radio y toda la
cosa. Sí, ya lo asimila.
Ese primer feeling, o sea, yo nunca había tenido... O sea, anteriormente había trabajado cosas así con clientes y qué sé yo, pero así de un proyecto tan cercano, de uno, ya, porque está en la 9-4, está sonando, ¿me entiendes? La gente en las redes bien activa en los stories, en Instagram.
Oye, es panita,
¿entiendes? Duro. Bueno, bro, lo mismo el gallo, ¿me entiendes? Claro. Por siempre, o sea, eso es, tú sabes. O sea, es algo, hacho, en verdad, la satisfacción es dura, mano, cuando eso pasa.
Hacho, man, qué bueno, loco.
No, y lo que pasó después, ¿me entiendes? Que, o sea, tuve una Karol G, un story.
Yeah, cabrón, diablo, cabrón, qué duro, va.
Una peste
cabrona,
obligado. Se fue otro nivel mundial que yo dije que carajo. Esto, o sea, es como que... Y no hay el Rimi, ¿me entiendes? O sea, ahí te voy, o sea, todavía no me llevo esa parte. Pero el Rimi fue, papi, lo que yo...
Sí, el apretón.
Que faltaba, papi, porque ahí fue que fuimos para el Choli primera vez, ¿me entiendes?
¿Qué lo que era? Esa experiencia del Choli, ¿qué tal?
Papi, demente, ha hecho demente.
Es verdad lo que dicen.
Desde que ya estábamos, o sea, desde el ensayo ya tú la sientes. Yo me acuerdo que eso fue lo que pasó. Fue que ya Coscu había grabado. El tema no había salido cuando él fue. Coscu yo lo había grabado ya su parte y la había subido un preview. Y tú se fue. Todo el mundo, ya, Coscu, un Tataguchi, cuánto la vuelta. Y yo, ¿qué pasa? Coscu en esos días, pues ya obviamente estaba agregando los Choli, tiene las dos funciones.
Ajá.
Y entonces dice, papi, ya está, lo invitan. Vamos a cantarla, que se joda, eso no ha salido, pero el tema ya está metido.
Diablo,
¿cuál es? Y ya la gente había escuchado su chanteo también, ¿me entiendes? Porque ya le estaba, o sea, ya lo había subido como, yo creo que eso fue como un lunes, recuerdo, y miércoles ya él invitó para ensayar, porque para toda la vuelta, y bueno, me invitaron para los ensayos.
Ajá,
vamos para los ensayos,
oye.
Vamos para los ensayos, Cauti estructura el tema, como que
acomoda
lo de acomoda los versos de Rafa y de él, ¿me entiendes? Acomoda el de Coscu y monta como que toda la producción y se le entrega. Me acuerdo que la tenía mueca, qué sé yo, y estaban bregando ahí, como que, okay, mira, vamos a poner este orden. A Chimonta, yo me acuerdo, fuimos a un ensayo, como que el básico, donde estaban empezando los primeros ensayos. Primer ensayito, cuadraron, hicieron el seteo, toda la vuelta, y después nos llaman para ir para el ensayo general. A todas estas nadie sabía nada. Fue bien secreto, no, nadie va a saber nada. Entonces, ¿qué pasa? Vamos allá y nos llaman para el ensayo general. Mira, vengan para el Choli, para el ensayo, para coger la vuelta como tiene que ser, y se dé el micrófono y toda la vuelta, y dejamos todo. Ahí llegamos ahí, ¿me entienden? El ensayo, que si estaba Ñejo, que si estaba un montón de gente, ¿me entienden? Y llegar ahí, ya está el ready, estoy esperando, estás en las banquitas, mientras están ensayando, tú estás en las banquitas.
Para demente problemas.
Para setear linier, para setear toda la vuelta, y pues estamos ahí, ya como que ya tú veías en la vuelta desde el ensayo, como
claro.
Está el cabrón, está el cabrón. Está el cabrón. Y, o sea, llegamos, papi, esa noche, papi, la primera función. De una,
sí,
papi,
sí,
papi,
sí.
De que entramos para el Choli, yo, papi, ya ahí, yo iba, y ya lo estaba duro, y él estaba bien activo también, papi.
Ajá.
Y primera vez un Choliseo, papi, explotaba hasta el techo, porque eso estaba full. ¿Sabes? Como 15.000 personas, yo creo que, de verdad, lo que hace el Choli, 15.000, 16.000, y eso estaba, papi, hasta el techo explotó. Y entonces llegamos. Camerino, toda la vuelta, que si los carnés, que si la película que no veía, ¿me entiendes?
Claro. No, y lo que no veía también, cabrón, hasta lo que no veía, tú sabes.
Camerino, para ti, ¿me entiendes? Vas a estar
claro.
La vuelta, todo esto.
Qué clase de movie, loco.
Y papi, cuando tocó la hora, o sea, salíamos como que para ver cositas del concert, qué sé yo, pero de hecho cuando tocó la hora de que papi nos toca, llegaron el provecho a buscarnos al camerino.
¡Sup!
Papi, para alambrar, papi, yo tenía los inier, vamos allá. Tranquilo, vamos a ponerle inier, CD, allá el micrófono estaba ready porque ya lo tenían marcado en el ensayo, se dejó marcado. Vamos por encima.
Claro, que tú le decías, papá, a él.
Papi, no, papi, estaba bien activo y él estaba en la del, tranquilo, y tú sabes, vamos por encima. Sí, no, papi, no, la emoción es tanta que tú también estás como que te ves nervioso, pero a lo mejor no estás así tan nervioso. Pero estás en la tuya, o sea, estás bien.
Estás en el mindset, estás en el mindset.
Y papi, exacto, seteando. Papi, cuando nos toca ir para, o sea, que vamos para allá, nos hacemos todo el seteo, yo le pongo en ir toda la vuelta, ya él se escucha. O sea, ya le está escuchando todos los inillos, ¿me entiendes? La vuelta, el concierto,
sí,
todo.
Sí.
Y ya estamos ahí, pero ¿qué pasa? Ahí, a ellos,
ajá,
en el rundown, o sea, nadie sabía que iba a estar, se había ensayado y todo, sabían los que estaban allí, ¿me entiendes? La gente, ajá, per se, los fanáticos que los estaban siguiendo ya, nadie sabía, o sea, fue una sorpresa. Y a ellos, okay, no lo sacan por la parte de atrás normal, no, papi, los primera vez Choli los sacaron por plataforma, o sea, salieron por el piso.
¡Diablo, qué clase música,
papi, llegaron, papi, sí, estaba acá, o sea, cada rato, papi, sacaron los dos plataformas a la vez.
¡Qué duro!
Yo bajo con él, yo bajo con él para chequear algo, estoy con, ajá, él, chequeamos en él, le dejo todo ready, estoy con él, le digo, papi, rompe. Y tengo, creo que tengo hasta videos de eso, que yo estaba como grabando en ese momento. Él está en la plataforma, pa, nos despedimos y me voy por la escalera.
Ajá.
Papi, me voy por la parte de atrás para subir a la tarima arriba y estar pendiente cuando baje.
Yeah.
Papi, cuando Coscu dice, yo quiero saber si está Tobuchi o no está Tobuchi, papi, yo escuché el ruido, yo iba por la escalera ya, yo había subido, yo iba por la escalera llegando a la tarima, yo escuché el ruido de la gente. Lachi, empezó la vista, y esto se jodió, cabrón, cuando eso entró, el coro. Lacho,
cabrón, se me paran Tobuchi los pelos, cabrón.
Papi, que aquí mismo me quedé yo frío, lacho, yo me quedé que, yo dije, diablo, porque atrás tú no escuchas por el sonido, no deja que como que el público, como que los gritos de la gente y los del sonido que está saliendo, o sea, la pista, pues como que choque y se oye como seco. Pero cuando ya tú estás, sí, en el stage arriba, ahí se siente.
Bacho, que tú choques, eso choca, okay, choca ahí
yo
contigo.
Yo estaba caminando cuando eso pasó, ya yo estaba subiendo la escalera, ¿me entiendes?
Okay.
Para donde está el bus del DJ por ahí, por la esquina. Y okay, cuando yo llego arriba, ya estaban machucando el coro, que yo me sentí yo, diablo, papi, yo me quedé y dije, ¿qué diablo es esto? No, esto es otra cosa.
Qué cosa,
o sea,
más
otra cosa,
cabrona, loco.
No, papi, el feeling, ¿sabes? Fue como que, diablo, ¿sabes? Y un tema que ya estaba que la gente, papi, eso fue otro nivel. Y después al final hizo una vuelta, le dijo, vamos un break pan, y se tiró una de las partes a capela, o sea, se atrevió.
Qué duro.
porque estaba seguro de que sí. Ese tema estaba, ¿me entiendes? Y él se atrevió a hacer esa parte y que, cabrón, o sea, eso quedó cabrón, rompió, papi, nos bajamos, ya tú sabes.
Sí, cabrón.
Full, la activo.
Obligado. ¿Tú sabes qué?
Al otro día, pues. O sea, otra vez, para la otra función.
Okay.
Y teníamos un show en Santo Domingo, ¿qué pasa? Él va para el Choli, papi, para coger el avión y montarse para Santo Domingo, un show.
Sí,
un
sí.
Y yo en la segunda función no estuve porque me fui temprano por la mañana para República Dominicana.
Para ir preparando. Ir
primero allá, exactamente.
Sí.
Para allá y él se quedó en la otra función y pues entonces cogió el viaje para allá. Pero esta primera me la viví con él, papi.
Full. La primera está bien cabrona.
Ya después, pues tuvo, la segunda vez que fue para el White Concert. El año pasado, el reggaetón White Concert con Chencho. Chencho le dio el break y obviamente, okay. Pues, hizo la canción con Chencho en el set de Chencho.
Sí, que también él está en el remix, ¿verdad?
Sí, exacto. El Chencho es el que hace la intro del intro. Y, papi, tú sabes, entrando.
Qué película, cabrón.
Ya todavía me entiende encendido. La Chencho estuvo buena también, esa parte. Y quedó durísimo. O sea, la experiencia del Choliseo es algo que. El que la pueda vivir, de verdad que se la disfrute, porque ahí es que tú compruebas todo el trabajo, ¿me entiendes? Que se hace con algo, con alguna canción.
Sí, mano. Definitivo. Y tú sabes que para mí lo más cabrón es que ustedes hicieron ustedes mismos. O sea, esto es lo más cabrón. Exacto. O sea, ustedes mismos se trabajaron y se jodieron ahí, tú sabes. Uh-huh. Y llegar obviamente. A ese punto.
Sí, ese, no, exacto. Pues, yo, imagínate, yo vengo viéndolo de... Estábamos en la escuela, yo estaba saliendo de la high y él estaba entrando a la universidad, ¿me entiendes? Venir desde esos tiempos hasta ahora es como que tuve todo ese sacrificio también que está
claro.
Pasando, porque no ha sido fácil.
Chacho, pues tiempo, claro.
Y ha sido un tiempo que en verdad, inteligentemente, o sea, para hablarte un poquito más también de la experiencia con él, inteligentemente él se tomó su tiempo en desarrollarse, ¿me entiendes? Él dijo, yo no voy para un estudio por ahí a estar botando chavos, grabando y canciones que a lo mejor ni van a salir. Vamos a hacer un CPO y me voy a dedicar a aprender, a producir, que yo creo que es lo que deberían hacer todos los artistas que quieran pulirse bien, a aprender a grabarse por lo menos. No tienes que hacer ritmo, pero por lo menos saber grabarte y tener un seteo.
Tener una base, claro.
Que a lo mejor no sea la más calidad, ¿me entiendes? Más fuerte o algo, pero una computadora con tu seteo hasta que tú te encuentres como artista y ya entonces puedas dar ese paso.
Claro.
Hay un estudio a grabar o algo, y si te gusta y tienes todo el equipo pro, te sigues grabando tú, ¿me entiendes? Ya esto de...
Claro.
No es necesario ir a un estudio así para grabar un tema, ¿me entiendes? ¿No?
Uh-huh.
Se ha hecho con... hemos ido estos últimos temas, muchos se han grabado en Airbnb. Sacamos Airbnb, ¿me entiendes? Y sí, la producción que viene, casi toda la mayoría de los temas se grabaron en Airbnb. O sea, vamos con el B&B el fin de semana y a montar cosas, ¿me entiendes? Estamos allí y ahí estamos pensando que lo creativo, mientras él está allá en el cuarto grabando, cogemos un ratito para vacilar, ¿no?
Claro.
No la pasamos, pero que la vibra, ¿me entiendes? Se siente en la
claro.
Misma. Y es otra experiencia también, ¿me entiendes? O sea,
es este proceso. Claro, ¿qué más que eso? ¿Qué más que eso? Bueno, si hablamos de qué más que eso, podemos hablar de la nominación al Grammy. Con este cabrón, la canción de Chicharrón.
Chicharrón, sí, otro tema también que gracias a Dios tuvo la oportunidad de estar ahí desde el día que se hizo, ¿me entiendes? Yo estuve en el estudio, o sea, tú tenés una leyenda de la música, ¿me entiendes? Con el DJ Blast.
Yeah.
El tipo que todo el mundo no entiende que
se paran los pelos de verdad.
El que se inventó el reggaetón lento, ¿me entiendes? Y yo lo había conocido antes, pero tenerlo una experiencia de estar en un estudio con él, nunca.
Sí, mano.
Y él estuvo ahí, ¿me entiendes? En el estudio, Mr. Green también de Live Music, un saludito a Mr. Green, ellos llegaron con ritmo.
Nada más.
Estaba Wayne allí activo con él y Cautín, el meneo, hicieron un tema y después hicieron...
¿Se dio bien la química entre ellos dos?
Sí, porque es un vacilón, ¿me entiendes?
Claro.
Estaban vacilando y los muchachos tenían ahí que si pizza y la cervecita y el vacilón, ¿me entiendes? Y la vibra y empezaron a montar, ¿sabes? Y yo estuve ahí un rato, yo llegué y me quedé para ver el tema hasta que lo terminaron. ¿Sabes? Me fui a dar una vuelta para el estudio y gracias a Dios vi eso como nació. ¿Sabes? Desde el coro y el vacilón y verlos a ellos, que estaban grabando, ¿me entiendes? Y si las voces se tiran de nuevo, esto, lo otro. Y el ritmo y toda la vuelta. Y entonces se dejó el tema ahí y lo pasaron para que... Entonces empieza la parte ahí yo hice contacto, ¿me entiendes? Entró mi parte también con él, ¿me entiendes? Que sí, con la abogada, que sí, con el equipo, para lo de el cliché y toda esa vuelta. O sea, que yo estuve en ese proceso viendo cómo iba pasando hasta el video. Te cuento la anécdota del video.
Sí.
El video se grabó.
¿Eso fue en LA? ¿Ese fue el que grabaron en LA?
No.
No, ¿dónde papi, se grabó ese video?
Papi, ese video se grabó en Borinque Memorial, en Cagua. En el cementerio.
¿Qué?
Papi, a mí me mandan a la gente de Buena Vibra, fueron los que hicieron ese
video. Ajá.
Cifredo me pone en contacto con él y con uno del equipo de él, Cristian, creo que se llama, que trabaja con Buena. Y ajá, yo siempre pido el treatment del video para lo de la ropa de Cauti y toda la vuelta.
Claro.
Me envían el treatment y cuando yo veo el concepto, yo...
¿Qué?
Cementerio, cabrón. ¿Qué hora es esto? Cementerio. Tenemos que estar ahí, creo que era como el mediodía por ahí, para grabar más cosas de día.
¿Qué
que nos cogió la noche? Que nos cogió la noche en el cementerio, papi, haciendo un set, que se habían unos zombies y una vuelta que sí, tenían que montar y eran como la... esa era la primera parte por el día, grabar en el cementerio, que si ellos vacilando lo que tú ves en el video, que si fúnebre y toda la jodienda, que si llegan al cementerio, papi, después lo de los zombies, que se grabó en el cementerio, papi, ya de noche, eran 9 de la noche, ¿me entiendes?
Y no está como los que muy zombies, cool estar a esa hora en un cementerio.
Sí, papi, o sea, como que yo dije, ¿qué es esto?
No es por nada, me quiero ir.
Papi, de ahí vamos, me acuerdo, de ahí nos dicen, vamos por el otro lado ahora a grabar el velorio. Oh. Para una capilla, papi. Grabar en la funeraria.
Para el carajo, es verdad.
La chica, usted ya estaba, papi, explotado. Y dice, ya lo que carajo es esto. Papi, vamos para allá. Llegamos, cabrón, vemos una gente. Esto fue cabrón. Llegamos, vemos un montón de gente, papi, vestida de negro. Y dije, ya lo están velando a alguien aquí hoy. Cabrón, eran los extras.
Estaban extra
afuera. Los extras, yo, buenas noches, van, y como nos mandan a entrar, pues yo dije, pues con respeto, porque no sé si
claro
hay un general. No, cabrón, eran los extras.
Sí, buenas noches, mis condolencias.
Los extras del video, papi, todo el mundo, señora, porque como yo vi viejitos y todo.
Sí, obligado. Charlatanes, pues, charlatanes,
están velando, todo. Están velando a alguien ahí, nosotros venimos para acá a grabar los videos, ¿qué es esto? O sea, es como que no, papi, eran todos los extras del video.
Los extras,
que sale.
Cojones, cabrón.
De hecho, cuando yo llego arriba, que vemos la capilla principal, la grande, ajá, papi, como la ambientaron y toda la vuelta, y yo, diablo, qué viaje más, cabrón, este video, eso es todo un viaje.
Se fueron lejos.
Papi, chico, la idea ya me la habían dicho, y es que ellos iban a revivir el perreo a DJ Flash.
DJ Flash está en el ataúd, sí.
Papi, diablo, qué viaje más duro. Rompieron, bueno, salimos, yo más recuerdo, o sea, me acuerdo haber salido del video con Cauti como a la, bueno, era como la 1:30 de la mañana, salimos de la funeraria, explotado hasta más no poder, ya no podíamos, llevamos todo el día y casi.
¿Y todo se grabó en el mismo día?
13 horas, casi diablo, 13 horas allí metido, llovió, que eso fue lo que atrasó el video real, que llovió un momento dado y...
Siempre,
la grabación, la lluvia. Son cosas que la gente no ve, ¿entiendes? O sea, te estoy trayendo claro todas las anécdotas, porque son cosas que la gente ve, ajá, el video, papi, pero no saben la explotadera de estar desde las 11 de la mañana y que se atrase, ¿me entiendes? El set, toda la vuelta y que termine, ¿me entiendes? A las 1:30 de la mañana salir de ahí, uno con los pies, papi, que ya no los aguanta.
Sí, esa es la verdadera movie.
Y toda la vuelta, pues la gente, sí, porque aunque la artista, ¿me entiende? Tienen su camper y uno está, pero no se cansa, como quiera,
claro que sí.
La gente no ve eso, pero la experiencia de eso, súper. Y obviamente como rompió el tema también, ver el efecto, papi, en México, eso, él iba a Guaynabo a hacer show y eso era masivo, papi, show de 20.000, 30.000 personas, el tema rompiendo, o sea, tiene muy buenos números, creo que tiene como 100 y pico millones en Spotify, en YouTube, creo que llegó a los 200, o sea, México bien activo, yo creo que el país más activo con ese tema fue México, de verdad, que bien activo, rompió demasiado, y eso le ayudó también, o sea, a ambos, ¿me entiendes? Guaynabo abrió su plaza, obviamente ya tenía Rebota metido, pero
claro,
abrió su plaza, ¿me entiendes? Cauti ya venía con todo Gucci metido, que en México se estaba moviendo muy bien también, más bien detrás de este tema, y les ayudó a abrir esa plaza, y yo creo que esa es una de las plazas más importantes ahora mismo para nosotros, ¿me entiendes? Que le estamos dando poco.
Definitivamente. México, entonces.
México, México, sí, México, México, España y Chile. Okay. Son mercados muy fuertes de reggaetón, y si tú los dominas, o sea, está bien. Uh-huh. Ahí nos hemos enfocado. Pero todo ese efecto, o sea, el efecto de Chicharrón también, súper duro. Eso fue los otros días, creo, la semana pasada.
Sí, va.
Nadie sabe las nominaciones de los Grammy. O sea, eso, para que estén claros, o sea, nadie sabe. Eso es sorpresa. Tú te levantas, hay un día que te citan a las 9 de la mañana, vamos a anunciar los nominados.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo se sintió esa cuestión?
Sí, pues a mí, por lo menos, yo me enteré porque me enviaron el mensaje. Pues a mí se me olvidó. Y me llegó el mensaje. Mira, Wayne Acosta nominado, best performance, best reggaeton performance para los Grammy. ¡Diablo, qué es esto! De hecho, me envían el screenshot toda la vuelta, peste, y ya, lo logo. Durísimo. Y entonces, pues ahí activamos, obviamente, se hace toda la vuelta de la prensa y todo eso, para darle más seguimiento a la nominación. Todavía estamos haciendo cosas, activamos las publicistas, ya se pusieron para eso, y entonces, pues ya van anunciando toda la vuelta. Cauti no lo sabía. Y, obviamente, pues lo levantamos con eso, el equipo, nosotros le enviamos. Y dice, lo que duro, ¿me entiendes? Guayna también se enteró tarde, porque obviamente los artistas normal se levantan 10 de la mañana, 11, y pues, ya nosotros nos habíamos enterado, y pues le enviamos, y estaban bien hype los dos. Guayna le tiró a Cauti, creo que hablaron, y estaban bien activos. O sea, es una oportunidad para mí. El Grammy es el premio más grande de la música.
Sí, o sea, sí.
Es la premiación más grande de la música, y el hecho de que ellos estén ahí, ¿me entiendes?
Sí, nada más con la nominación.
Es una oportunidad, la nominación. Hay artistas que pasan su vida y nunca los nominan a un Grammy, ¿me entiendes? Sí, pasan una carrera de 20 años y nunca se ganan uno, y ni tan siquiera la nominación. O sea, hay gente que le ha pasado eso. Y el estar nominado, o sea, para mí es, o sea, obviamente la satisfacción de ellos, mucho más como artista, obviamente, pero obviamente nosotros el equipo.
Claro.
Ver eso, pues, para mí es durísimo. Y más yo haber visto también el proceso, que creo que.
Sí, el sacrificio.
Yo vi el proceso de cómo nació el tema, ¿me entiendes? Y eso es durísimo, o sea, eso es otra cosa que no tiene como que una explicación así. Tú dices, diablo, qué duro, ¿me entiendes? Y a veces no lo asimilas rápido, a veces como que tienes que cogerte un tiempito y como que, diablo, qué duro lo que ha pasado.
Tacho, qué bueno, mano.
Esto, lo otro, es algo duro. O sea, ahí tú vas viendo poco a poco el trabajo de lo que se hace todos los días.
Claro, en verdad, y... Aaron, de verdad te felicito full. O sea, de verdad, honestamente, de corazón. Te deseo muchísimo éxito con... Que, bueno, qué carajo, en verdad. Ya tienes bastante éxito, pero un poquito más de éxito.
Sí, no, esto es
para... Para que lo rindas, para que lo rindas.
Sí, yo digo que desde mis inicios, o sea, ya llevo por ahí ocho años desde que decidí y dije, la música es lo que yo quiero, vamos a ver dónde me meto. Y empecé haciendo varias cosas, ¿me entiendes? Hasta que, pues, hasta lo que hay hoy, pero todavía yo no he entrado ni al pick, por lo menos mío, profesional, ¿me
claro
entiendes?
Pero va bastante bien, creo, va bastante bien.
Yo estoy en el dogado ahora mismo.
Sí, exacto,
estoy en el dogado,
que está más adelante que la primera fila.
Sí, he entrado a jugar una contra entrada, ¿me entiendes?
Quizás en exacto
pick, pero no entró todavía como tiene que ser, y pues vamos para eso, ¿sabes? Todos los días se trabaja.
Achí, eso es bueno, eso demuestra mucha humildad, ¿sabes, brother? Demuestra mucha humildad. ¿Oíste?
Gracias.
Sí, mira, no, verdad que... te iba a preguntar, la gente escucha las canciones, ¿verdad? De estos cantantes, estos artistas. Uh-huh. Y obviamente mucha gente, así es que conocen al artista. Pero en el aspecto tuyo, tú que estás en el otro, detrás de esa pared, que llega hasta la música, ¿verdad? Que se escucha. Sí, que tú conoces al artista. ¿Cómo es eso? O sea, de verdad, a veces es tan, o sea, es tan así como la gente se cree que es, los artistas, ¿sabes? Según lo que dicen. O sea, el mundo de la música en sí es tan despiadado como la gente lo pinta o dicen, o sea, la metedera de pie, la hipocresía.
Sí, es fuerte, es que todo depende también, tu forma de ser, lo recto que tú seas en tu trabajo.
Okay.
Yo trato de bregar, o sea, por lo menos me gano la gente, pues brego bien, ¿me entiendes?
Claro.
Hay gente que le va mal, pues obviamente influye también su forma de ser, como que no les ayuda a entrar a la industria. Y es una industria que, como te digo, lo que he podido percibir en el tiempo que llevo, la industria de la música también es un círculo bastante, la élite es bastante cerrada, ¿me entiendes? Es un círculo donde todo el mundo se conoce, donde lo que pase se sabe tarde o temprano. es bien limitado. Entrar, pues tienes que, para tú poder entrar a ese círculo, pues tienes que estar ready en muchos aspectos. O sea, no es fácil, no es que mañana me pegué y entré para allá. Obviamente en todos los campos, entre productores, compositores, o sea, no vas a entrar de hoy para mañana. Tienes que ganarte la gente. Y pues, sí, hay muchas, o sea, pasan muchas situaciones. Backstage, que las conspiraciones, como yo digo.
Las conspiraciones.
Hay artistas también, o sea, artistas, productores y manejadores y cualquier cosa que puede amenazar, como que. O sea, lo que pasa es que a ti, ellos, la industria no se la va a dejar montar de ti si tú viniste ayer, ¿me entiendes? Son gente que llevan 25, 20 años trabajando, ¿me entiendes? Y no van a venir a permitir que uno que empezó ayer les venga a roncar, ¿me entiendes?
Y te dan en la cara con su carrera.
Y yo los entiendo en ese aspecto. Claro. Hay gente que lo han comentado en entrevistas, como Alex Gárgola, ¿me entiendes? Que ha explicado cómo es que funciona. Y tienen mano, tienen la razón. O sea, tú llevas 30 años y joderte por el género, trabajar, que el negocio está fuerte y que mañana quiere venir fulano a meternos presión. Cabrón, vamos a meter el pie, te vamos a tumbar de los dos pies. ¿No?
Claro.
No te va a dar brain ni de poner las manos, ¿me entiendes? Y todo se tiene que ir ganando y yo los entiendo en esa parte. Es como el, o sea, sí, lo puedo entender porque...
Sí, no, todo es color de rosa.
Exacto, ¿no? Y que tú no vas a venir a un negocio donde... Como te dije, ¿me entiendes? Gente que lleva un montón de años que empezaron igual que nosotros. O sea, desde abajo.
Claro.
Y se fueron escalando y para formar lo que tienen hoy día y no van a permitir que cualquiera venga a roncarles, ¿me entiendes? O sea,
sí. No, tienen sus pilares y esa gente está ahí desde que esto empezó, cabrón. Y siguen. Son relevantes.
Y siguen porque saben lo que tienen que hacer, ¿me entiendes? Y hay que dársela. Y si tú tienes la oportunidad de trabajar con alguno de ellos, o sea, pues lo digo yo en el sentido de que una de esas personas te abre las puertas o te permite, aprovéchala y aprende, ¿me entiendes? Y ellos mismos te van a poner en el nivel, pero no puedes venir a querer forzar con ese grupo, ¿me entiendes?
No vale la pena venir fuerza ahí.
Claro, macho, no se puede, se puede. Y obviamente ellos se merecen todo el respeto del mundo porque fueron los que abrieron con el machete, tumbaron para que el camino hoy esté, ¿me entiendes?, más fácil para todos nosotros que nos queremos dedicar a eso.
Okay, Acho, qué bueno, mano, en verdad que eso está bien interesante ese mundo y la parte como que
sí,
lo que la gente no ve. O sea, hay mucho que te trae la cortina, bro, mucho.
Hay mucha, yo digo que, sabes, lo comento a gente también cuando hablo.
Ajá.
¿Por qué todo el mundo quiere cantar? O sea, es como que, papi, tantas oportunidades.
Es que es la movie que la gente ve.
Es un negocio tan grande.
Claro.
Si yo quisiera cantar, yo me hubiera puesto para cantar. Y venir, claro, y me metí a un estudio, inventar a grabar, pero es que no todo es eso. Tantas oportunidades. Aquí hay oportunidades para un fotógrafo. Tú puedes hacer un nombre grandísimo dentro de este negocio siempre y cuando te dediques duro y le metas, ¿me entiendes? Los directores de video, diseñadores gráficos, diseñadores de 3D para hacer cosas para los artistas. Escasez, ahora mismo yo digo que hay una escasez de gente. Tú quieres ser abogado, papi, enfócate en entretenimiento y vas a tener un montón de clientes. Porque
nice.
No todo el mundo no todo el mundo se quiere meterse a una escuela de leyes y todo, pero papi, métete, caíste el break de entrar. Tú quieres estar en la música, rankeado, haciendo un montón de chavos, estudia abogado y especialízate en entretenimiento, en derecho intelectual, en toda la vuelta, porque es intelectual, todo eso. Y vas a darle servicio a un montón de artistas, o sea, que falta, porque yo te puedo decir, abogados hay bien poquito de entretenimiento, por lo menos en Puerto Rico están contados, ¿me entiendes? Igual que la contabilidad.
La contabilidad también.
Papi, yo puedo hacer dinero de todos esos artistas siendo contable. Vengan por organizarle sus cuentas y poner todo el mundo al día, que esté todo el mundo al día con sus pastres. O sea, son muchas vertientes de la industria que donde tú puedes ser grande, ¿me entiendes? No,
claro, está bien rankeado.
Pero,
bien rankeado ahí.
Papi, a veces estás haciendo hasta más chavo que los mismos artistas.
Callao, calladito.
Porque
en baja.
Tienes un montón de clientes y estás tranquilo, ¿me entiendes? Porque no trabajas nada. Está bien, yo soy contable de aquel. O abogado de aquel, tengo 7 u 8 clientes que están pegados y son mis clientes. Entonces, de todos esos éxitos, el income se une para mi cuenta, ¿me entiendes? O sea, que hay formas de ser grande o trabajar simplemente, o sea, con lo mismo que yo me dedico también, ¿me entiendes? los artistas siempre necesitan un label manager, o te pueden meter al manejo. Obviamente el manejo es, el manejo yo lo veo como algo que es algo más, o sea, es un paso bastante, tienes que estar como un poquito ready, ¿me entiendes? Tampoco es que mañana vas a ser manejador. Tienes que aprender del negocio, obviamente, tienes que aprender un montón de aspectos, tienes que aprender de lo creativo. O sea, los manejadores tienen que tener, o sea, la base de un manejador dentro del negocio de la música hoy día tiene que conocer bastantes aspectos, no simplemente manejo. Tiene que conocer cómo se produce, cómo, o sea, hay que desarrollarse en varias facetas para tú estar ready y entrar entonces y poder ayudar a un artista. Y obviamente conocer al artista, conocer el proyecto y evaluar si tú eres la persona que puedes llevar ese concepto, ese proyecto a otro nivel y puedes trabajar. Porque si no tienes la química con el artista, ¿no? Tener todo el presupuesto del mundo y todo, y no va a funcionar. O sea, no va a funcionar. Pero como te dije, o sea, hay muchos aspectos. La gente siempre yo veo, ah, no, yo quiero cantar, pero chico, ¿por qué tú quieres cantar? Vete a estudiar fotografía, vete a estudiar videógrafo, diseñador, hazte stylist. ¿Tú sabes cuánto?
Tíralo.
Para un artista, en un video regular, se podría decir un video normal, un video de un presupuesto bajito, un stylist se gana en 4 o 5 horas o está un poquito más, se puede buscar 3,000 pesos.
No es por nada, pero yo voy a recortar. Yo creo que yo recorto.
Pero estoy hablando de stylist, de moda. El barbero.
Ok. No, pero esa gente tiene sus barberos también ahí, sabes.
Pero un barbero, un hostel de un artista, papi, son 200 pesos.
Sí, porque te lo traes contigo, la dieta, ¿sabes? La estadía.
Sí, claro. Estoy poniendo un precio módico. Hay quienes pagan más, o sea, hay celebrity barbers, por ahí hay un montón.
Durísimo. Los modistas es lo que
los modistas, papi, un video, o sea, mañana, un video te llaman. Necesito que me cuadren la ropa de este artista, dos cambios, y te, un precio, o sea, te estoy poniendo un precio regular. ¿Entiendes? De un presupuesto de video, algo que puedes buscar en un par de horas. O sea, tú vas a hacer del video y es estar con el artista pendiente de la ropa en el set, todo eso, y te buscas 2,000 pesos ahí tranquilo, en un par de horas. Lo que no se gana nadie por ahí, un sueldo regular en un mes, ¿me entiendes? Tú lo buscaste en un día. Imagínate tú trabajar 10 videos en un mes.
Sí, está súper cabrón. Un tique cabrón.
Así mismo los fotógrafos, ¿me entiendes? Ajá. Un fotógrafo, ¿me entiendes? Algo sencillo, un precio sencillo por ahí, un 600, un 500, un 200, en un ratito.
Sí, pero no lo digas muy alto porque el que está trabajando conmigo en el podcast también es fotógrafo. Entonces después viene y se me va.
La bestia.
Está bien, que no escuche, eso es mentira.
La bestia. No, cada cual me entiende, obviamente, para tu cobrar tiene que estar en un nivel también. No es que empezar el taller y vas a querer pedir 200 pesos a la milla.
No, papi, yo lo tiro, yo voy al mío, ese es mi gallo, yo lo tiro. Y pago cuádruple.
Sí. No, a ese sí, ¿viste?
Tú lo conoces, tú sabes.
Mira.
Oye, brother, ¿cómo tú, sabes, cómo tú te veías desde chiquito haciendo esto? O sea, desde pequeño.
Desde pequeño, no. Desde pequeño no tanto. Ya, yo te podría que decidí meterme en esto. Bueno, cuando estaba en la high.
Okay.
Estaba pasando de high intermedia, yo veía una opción como que, coño, me gusta la música, algo.
Que tripea.
Producir, yo llegué hasta a grabar lo que era, hacer un cita en la escuela vacilando, ¿entiendes?
Sí, sí.
Siempre estaba como inclinado un poco a este lado de la música. Y ya cuando entré a escuela superior a la décima, ya estaba como que entrando por ahí, yo me colaba por ahí ya con los pirateros, con eso diseñaba. Esa fue como que mi entrada, diseñador gráfico, y ahí como que empecé a conocer gente, después me dio con hacer ritmo. Un tiempo también y aprendí un poquito, pero no me desarrollé tanto en ese campo, ¿entiendes? Seguí escalando por ahí aprendiendo. Después ya fue, me fui metiendo más en lo creativo, en
hacer proyectos
y eso.
Y del dicho al hecho, hay un largo estrecho, bro. Has caminado largo y bello, lindo y bello.
Papi, si venimos a ver desde que me dieron ganas, ya van 10.
Diablo, 10 añitos ahí metiéndole solo.
Y te diría que hace como 4 o 5 años es que ya vi como que más profesional, pude, o sea, he tenido la oportunidad, obviamente, de ver muchos artistas, de compartir, de estar en cosas que están relacionadas a artistas, ¿entiendes? Que ha sido, el conocimiento ha sido, pues, sumándole cada año le sumo. Esto ha sido un año también de mucho aprendizaje. El pasado fue de mucho aprendizaje. Y obviamente cuando ya te toca trabajar, que te tiran para el campo, porque a mí me dijeron, papi, te toca hacer esto, y ya tú dices como que, ah, me tocó, pues vamos a aplicarlo. Y los conocimientos que ya tú tienes, lo que escuchaste, que cómo se hace de aquel, ¿me entiendes? Pues yo escucho mucho y pregunto mucho a la gente y siempre estoy tratando de aprender. Y obviamente, papi, yo me como todo lo que es la industria de la música, lo que está pasando con las plataformas, todo eso. Yo siempre estoy metido viendo qué está pasando para no perderme, porque todo, mañana cambia la forma de trabajar. Tú tiras una canción y ya las dos semanas y hay que tirar otra, porque esto va demasiado de rápido, ¿sabes? Género que te estanca, te quedaste, te va todo el mundo por el lado, y hay que estar todos los días. Sí, aquí se cambia. A veces tú dices, voy a tirar una canción en dos meses, que es este concepto, y tienes que cambiarlo porque simplemente cambió todo y no va lo que tú tenías programado. O sea, hay que estar haciendo, tirando, porque no puedes planificar. Sí, es bueno planificar cuando ya tú estás en el nivel. Pero no puedes planificar mucho porque todo va cambiando. Mañana esto está trending y en el mes que viene eso te cayó.
Y en cierto aspecto, por eso es que hay que admirar también a los pilares que todavía están relevantes en el género.
Sí, no,
¿entiendes? Porque ya han tenido que pasar por todos esos cambios.
Hay gente en esta industria que viene de, ¿me entiendes? De antes de los cafés. ¿Me entiendes? Que
ya venían del todavía hay esa gente por ahí.
Sí, 30, 35 años, promotores, disqueros, sí, que han ido a cambiar en todas las facetas. Algunos no las dominan, pero como ya tienen el conocimiento, pues siguen agregando a sus equipos gente que está en trending, ¿me entiendes? Que saben del, y se mantienen ellos relevantes. Porque, pues, no estoy duro en esto, pues déjame contratarlo. Si sabes, esa es la parte inteligente.
Claro. Smart move, bro.
Sí, si ya tú eres el duro, y están cambiando las cosas, a lo mejor tú venías de los discos y empezaron las plataformas y tú no estabas tan duro, pero conseguiste a una persona, agregarlo para mi equipo, trabaja conmigo, pero la cabeza soy yo, ¿me entiendes? Y sigue sumando. Yo digo que el trabajo en equipo a mí me gusta. O sea, el trabajo en equipo. Obviamente tiene que haber sincronización entre todos, porque si no, no funciona. Claro. Pero el trabajo en equipo te libra a ti de muchas cosas, ¿me entiendes?
Ah, qué duro.
Hay más gente pensando, hay más gente ejecutando, y es durísimo.
Oye, qué bueno, qué duro. Mira, ¿y qué proyectitos tienes por ahí, así que estés trabajando, para que la gente sepa, tuyos?
Pues mío, lo que te comenté. Ajá. Lo que va a hacer Play and Hit, para consultar. O sea, vamos a estar ahí poco a poco. Yo estoy empezando a agregar gente también, estoy buscando gente que colabore conmigo, ¿me entiendes? Para brindarle ese servicio. Y hasta los talentos nuevos que quieran estar al día de cómo se distribuye, de dónde yo puedo cobrar dinero, cómo hacer un marketing de mi canción, ¿me entiendes? Obviamente, hay unos servicios y pues, los artistas son diferentes, y pues, a lo mejor con uno se puede hacer algo más grande. Y obviamente, si tienes que invertir, pues te podemos decir, ¿me entiendes? El coaching va a ser, pues vamos a invertir esto aquí para que maximicen lo que tenga. Así están $100, ¿me entiendes? Se puede maximizar lo que le puedes meter a la duración, para llevarlo a donde tiene que ser.
Sobre la página se llama
playandhit.com.
Playandhit.com.
Playandhit.com, y pues estoy ahí. En eso es lo que me estoy enfocando, a ver si ya, antes que se acabe este año, lo lanzo. Y obviamente, si level como empresa, ¿me entiendes? Pues ya cazando talento y la vuelta. Estoy en eso poquito a poco ahí tranquilo, y pues del otro lado de la oficina, entonces ya estamos ahí con el proyecto del brother, tranquilo, un proyecto de 8 canciones que viene pronto por ahí. Ya estamos dando los toques finales, y eso es lo que viene por
stay
ahí.
Tuned, stay tuned, stay tuned.
Sí, hay que estar, vienen cositas buenas, hay muchas cositas por ahí pasando.
Qué duro, bro. En verdad, mano, mi respeto 100%.
Gracias.
Mi pana,
igual a ustedes, que fue un placer. Igual a ustedes, esta idea del podcast y de ponerle a lo mejor a la gente que estamos detrás de la cortina, como yo digo, es muy bueno, y tener variedad de temas también en un podcast, es súper bien.
Sí, mano, gracias.
Agradezco a ti, a Carlito Martínez, que este es mi hermano, este es uno de los testigos de que me vio hace como 4 añitos por ahí. cuando estábamos empezando a correr.
Sí, mano, tremendo ser humano, tremendo el pan.
No, tú sabes. Pues,
mire, y la gente, la ¿dónde bestia te puede conseguir, bro?
Bueno, arroba Gilevel en Instagram y arroba OmarPR. Estoy ahí activo y ya mismo, si puedo, me meto para YouTube a hacer likeito.
Yeah.
A grabar capsulitas y eso.
Pues, vecino.
Estamos viendo el cliente y ya estamos activos. Grabar capsulitas y ponerlas por ahí también. Tips.
Nice.
Del negocio. Ah,
sí, no,
de lo que uno sabe, ¿me entiendes? Sí. A ver si nos ponemos para eso. Es algo difícil, esto consume tiempo. Para crear contenido y.
Definitivamente, mi hermano. Que si consume semana, tiempo.
No, y hacerlo uno mismo, ¿me entiendes? Porque yo puedo grabarlo y que. Y que otro lo edite, pero a lo mejor no tiene la visión de la, como tú lo quieres llevar. Y ahí es lo difícil. O sea, encontrar un equipo que tenga la misma idea que tú, que la pueda ejecutar. Sí,
es difícil, no es imposible, pero es bien difícil.
No, pero es bien difícil. Por eso es que los proyectos a veces están lanzando. De hecho, lo que estoy haciendo con el proyecto mío, o sea, me ha costado porque todavía como que no he encontrado la gente que yo sienta que puedan dar ese 100, ¿me entiendes? Y que no quiero fallar con eso porque no se puede. No te pueden dar el lujo de fallar.
No,
si falla
no,
es por que sea suave, ¿me entiendes? Pero
sí,
no vas a fallar sabiendo que vas a fallar, ¿me entiendes? Si, es como yo digo, si tú sabes que vas a fallar, no lo hagas. O sea, que la falla salga cuando ya tú estabas seguro y si no funcionó, pues no funcionó, pero...
Full.
Si tú sabes que te vas a ir por el risco, no, no te puedes tirar.
Hacho, mano. No,
que frenar adelante.
Eso es mira, Chris, mano, en verdad que mil gracias por esta oportunidad.
Tío, te la agradezco. La
gracias
aquí,
por estar por ahí.
A la orden, lo que necesiten, ¿sabes? Que Carlos ahí me tiró y yo dije, vamos para encima, tío. Es mi primera, para que tú sepas.
¿De verdad?
No había hablado, sí, no, nunca había hablado.
Oye, pero te fue cabrón.
Podcast o algo así, no, o sea, nunca lo había hecho. Sí, he tenido conversaciones duras, pero, o sea, pero nunca se grabó, no ha sido con el propósito de grabarla. Es mi primera entrevista, me estrené aquí.
Nacho, qué bueno, bro. Gracias,
¿no? Y lo que necesiten, cuando se inventen otro concepto, siempre y cuando tenga el break, estemos ready y le damos.
Perfecto.
Traer hasta más gente que esté en la industria y tener algo ahí duro.
Sí, también que duro.
Hablar de cosas que pasan, toda la vuelta. Si cuenten conmigo, estamos así.
Yeah. Mira, que venimos presencial después de la pandemia. Cuando esta cuestión se arregle, venimos presencial. Eso se está cuajando, pero pues hay que darle break a esto.
Sí, no, esto ha cambiado todo. ¿Sabes? Esto ha cambiado todo.
Sí, bro. Mira, gente, pues ya lo saben. A nosotros nos pueden conseguir en Facebook como Demente en Mente PR. En Instagram nos pueden conseguir como Demente en Mente PR, de igual forma. Y en Twitter nos pueden conseguir como Demente en Mentes. Mentes con ese al final. Así que ya lo saben, sigan a Gilevel, estén pendientes a las cositas que van a estar saliendo. Cuídense uno a los otros, mis dementeses. Y nos vemos.
Distanciamiento y mascarilla.
Distanciamiento y mascarilla. Así que cuídense.
Bueno, mi gente, mi nombre es Chris Omar, trabajo para la industria de la música. Esto ha sido otro episodio más de Demente en Mente. Estamos activos. Sigan en sintonía.
Este cabrón me pone bloopers al final del podcast. Eso es otra cosa que nosotros tenemos, bloopers. Vamos allá.
Label manager.
Chico, pero es que está cabrón, mi hermano. Tú no me dices nada, brother.
No lo quiero.
Nacho, ni yo tampoco. Ni regalado. Cabrón, ni aunque me digan, ¿sabes qué, cabrón? Te lo regalo y te tiro cash por encima.